Bueno, ahí andaba Jorge Nasser, llegar a armar, tocar el disco último, lo hemos escuchado muchas veces, pero no había pintado mucho esta linda milonga, que es como la llama el caballo Nasser. Bueno, está con la gente de Níquel este sábado en el Teatro de Verano, hablamos con él hace poquito, ¿no?, de este reencuentro, bueno, masivo, con muchísimo público, y bueno, con la aplicación del protocolo más amplio, ¿no? Ese que ni siquiera exige una vacuna para entrar, así que bueno, ni una dosis ni dos, así que bueno, ahí debe andar hasta ese nivel de protocolo debe llegar la seguramente masiva concurrencia que va a tener este encuentro, reencuentro de Níquel con su público, o los públicos, ¿no?, que fue generando desde que apareció hasta ahora. Y acá estábamos en la otra faceta, ¿no?, más la de la milonga blues, la milonga rockera, qué sé yo. Ahí andaba el Nasser, que es la otra faceta por la que incurre. Bueno, con mucho gusto estoy saludando a Federico Pires de la Fundación Lagunas Costeras. Es licenciado en gestión ambiental y actual subdirector del proyecto Manejo Integrado de las Lagunas Costeras para la Conservación de Aves Migratorias, que de eso se trata, ¿no? Y te damos la bienvenida, Federico. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Nelson. Saludos a toda la audiencia, gracias por el espacio para poder hablar un poco del trabajo de la Fundación y de estas aves tan tan interesantes.
Bueno, dame una idea de cuál es la tarea concreta de la Fundación Lagunas Costeras. Digamos, dentro de la Fundación Lagunas Costeras está esto del manejo integrado con las aves migratorias, pero dame una idea un poco más general, que siempre está bueno, ¿no? Que la gente sepa que hay una fundación que se ocupa de las lagunas costeras, ¿no?
Sí, sin dudas. La Fundación Lagunas Costeras es una ONG que se creó en 2008. Arrancó en Laguna de Rocha, empezó a trabajar fuertemente ahí en la Laguna de Rocha, en el proceso de creación del área protegida ahí, y con el tiempo se fue extendiendo. Ahora están trabajando en Laguna Garzón, en otra que también es un área protegida. Y bueno, es una ONG, hay un equipo bastante importante, interdisciplinario, tenemos abogados, científicos, bueno, yo soy licenciado en gestión ambiental, y bueno, trabajamos en la conservación de este paisaje tan particular que une el mar con la tierra, que son las lagunas costeras. No sé si el público conoce de las lagunas costeras. En Uruguay tenemos un cordón de lagunas costeras. Es decir, son lagunas que están en el continente, pero intermitentemente se conectan al mar, al océano Atlántico, y son el caso
la,
de José
la Laguna
Ignacio,
Garzón, ¿no?
Claro. Exacto, Garzón, José Ignacio, Castillos, Laguna de Rocha, y bueno, de cierta manera también Laguna Merín.
Claro, tienen esa cosa de que a veces está un poquito más crecido y ahí hay una conexión directa con el océano.
Exactamente, sí, son paisajes muy dinámicos porque unas veces al año se conectan con el océano y ahí cambia la salinidad del agua, y eso genera que la diversidad, o sea, la fauna y la flora, sea muy particular y muy valiosa.
Y la digamos que cuando está el agua dulce es un agua muy calificada, ¿no? Aquellos viejos, antiguos viajantes, cuando atracaban por esas costas, ¿no? Aquellos adelantados que venían embarcados de Europa y qué sé yo, lo primero que hacían era llenar los tanques de agua con el agua de estas lagunas.
Bueno, eso me mataste. La verdad es que no estoy seguro. Son aguas en realidad un poco salobres todo el año. Sí, sí. La salinidad va cambiando y es re interesante. Son lagunas súper llanas. Uno cree que son lagunas súper profundas. En realidad, por ejemplo, la Laguna de Rocha no supera los 90 centímetros de profundidad. Y la salinidad cambia, hay un gradiente. Lo que está más cerca del océano es más salado, y lo que está más al norte, alejado del océano, es más dulce, que tiene, bueno, la influencia de los ríos y arroyos que llegan hasta ahí.
Bueno, y por esta característica, ¿qué tipo de fauna y flora tenemos ahí?
Bueno, tenemos fauna costera, ¿no?, asociada a las dunas, a la playa, a la arena, y tenemos también fauna de campo y de los bosques que se desarrollan en las lagunas. Tal es el caso del chorlito pampa y el chorlito canela. Son dos especies de aves migratorias que en este caso son el foco de este proyecto de título tan largo que comentaste, que son especies migratorias que vienen desde el norte, desde Canadá y Alaska. Migran todos los años, más de 30.000 kilómetros, se reproducen en el norte y vienen a pasar la temporada no reproductiva, vienen a hacer un poco de vacaciones, a engordar, a cambiar las plumas, y bueno, eligen las costas uruguayas, son muy cotizadas. ¿Sí?
¿Se quedan por acá o siguen un poco más para el sur?
Estas dos especies en este caso se quedan, hay poblaciones muy importantes en Laguna de Rocha y también en Laguna Merín, y bueno, estamos encontrando también poblaciones interesantes en José Ignacio y Castillos. De todas maneras, hay otras especies que sí siguen, pueden usar Uruguay de pasada y ir hasta la provincia de Buenos Aires. Y también tenemos otros migrantes, que son los migrantes que nos visitan en invierno. Eso es un detalle interesante. Ese dinamismo de las lagunas se ve también en las estaciones. En verano tenemos estas dos especies que nos vienen a visitar, pero en invierno tenemos otras como el chorlo cabezón y el chorlo pecho canela, que estas son inmigrantes patagónicas, vienen desde el sur y llegan acá en invierno.
Y son de la misma especie, ¿no? El chorlo, ¿no?
Son de la misma familia, son especies diferentes, y vulgarmente son todos chorlos. Y bueno, un chorlo muy conocido es el tero. El tero es un chorlo, solo que es un chorlo que se acostumbró a quedarse acá y no se va más.
Le gustó.
Sí, le gustó.
Dijo, bueno, se cansó de hacer esos 30.000 kilómetros, ¿no? Una cosa,
un poco, bueno, más sedentario que los primos.
Sí, sí, no, bueno, un buen ejemplo para que la gente tenga una una idea. Ahora, son, uno dice, pero tanto kilómetro recorren, tantos miles, son muy pequeñas. Uno piensa que eso está reservado para, bueno, yo qué sé, pájaros un poco más grandes, ¿no?
No, es increíble. El chorlo pampa es del tamaño de un venteve, un poco más, y el chorlito canela es un poco más grande que un gorrión. Son aves súper pequeñas que no llegan a pesar más de 100 gramos, y es increíble que vuelen tantas distancias en tan pocas semanas, y eso lo hacen año a año. Se estima que un chorlo de 10 años, total, sumando todos los kilómetros recorridos, habría hecho un viaje de ida y vuelta a la luna.
¡Qué bárbaro!
No, es maravilloso.
Y decías pocas semanas, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto le ponen?
Y bueno, deben rondar entre unas 3 semanas, un mes de ida y también para la vuelta. Y después la mayor parte del año la pasan acá en Uruguay, que llegan en septiembre y se van en febrero, que serían, si no me equivoco, unos 5 o 6 meses.
¡Qué impresionante, eh!
Es impresionante.
A ver, quienes están escuchando ahora, hay mucha gente, no debe tener ni la idea, debe pensar que esos pájaros son de acá, han estado toda la vida acá. Es muy difícil, ¿no?, hacer esa relación, ¿no?, para quien los ve o convive ahí con ellos, ¿no?
Sí, es que a veces damos por sentado cosas, no las analizamos mucho, ¿no? Por ejemplo, vemos a las golondrinas venir en primavera y cuando se van no nos preguntamos a dónde van. Y algo que nos ha pasado mucho con la fundación es cada vez que vamos a trabajar con productores o con público en general, que es una parte importante de nuestras actividades, les hablamos de los chorlos, entonces nos empiezan a preguntar, bueno, ¿y a dónde va tal pájaro que viene acá y después no lo veo más? Y bueno, los productores te imaginarán la sorpresa, ¿no? Porque estas aves viven en campos, en los pastizales, particularmente en los pastizales que rodean esta laguna. Y son campos, como el resto de la mayoría de los campos de Uruguay, son ganaderos. Hay ganado, hay productores ganaderos. Entonces, cuando se enteran de que estos pajaritos que lo ven llegar en verano o en invierno, y se enteran de dónde vienen, es sorprendente para ellos.
¿Las golondrinas a dónde van? Entre paréntesis, no me quiero quedar con la duda.
Las golondrinas van al norte y nos vienen a visitar
en la primavera, claro.
En la primavera,
un poquito antes.
Primavera, sí. Y verano. Sí, quedan el verano también. Un buen indicador de saber cuando están por partir a las golondrinas y también a los chorlos es que ellos llegan muy flaquitos, ¿no? Ellos tienen grasa, se la usan como combustible durante sus vuelos. Cuando llegan a destino, están flaquitos y gastaron todas sus reservas. Entonces, cuando se van a ir, están regordetes, bien hinchaditos. Generalmente eso es a finales del verano.
Qué bueno. Bueno, ahora en un ratito me contás un poco qué es lo que están haciendo para colaborar con el chorlo pampa y el chorlito o playerito o canela.
Exacto.
Porque, bueno, ahí hay que dar una mano, el humano tiene que dar una mano. Bueno, por lo menos nos contás en qué andan. Ahora volvemos, Federico.
Nelson Gaula y el Tungelé.